Para la próxima intervención, tenemos a Katy Sigmund, que se conectará en online desde Estados Unidos. Katy Sigmund es una investigadora centrada en las audiencias y en el diseño de experiencias. Como directora de estrategia de Kera Collective, que es una consultora de investigación que sirve al sector del aprendizaje informal, Katy lidera estudios para museos para ayudarles a entender y empatizar con las audiencias, favoreciendo decisiones centradas en las personas. Su trabajo ha influido en diferentes experiencias museísticas en Estados Unidos y otros países, desde webs hasta grandes exposiciones. Además, cuenta con experiencias previas en diversos museos. Katy utiliza la investigación para crear experiencias que despierten la curiosidad y tengan un impacto positivo en los visitantes. Y hoy nos hablará sobre una de las técnicas que ya se han mencionado durante la mañana, que es la evaluación formativa para el desarrollo de las exposiciones. Muchas gracias, Katy, cuando quiera.
Bueno, pues hola a todos y muchas gracias por haberme invitado. Hoy soy Katy Sigmund y hablo desde Washington DC, en Estados Unidos. Muchas gracias por haberme invitado en esta conferencia. Es un placer estar aquí con todos vosotros para hablaros de un tema que es muy importante para mí, la formación, la evaluación formativa. En primer lugar, una presentación. En mi rutina diaria, soy la directora de estrategias en el Kera Collective. El Kera Collective es un negocio que investiga a los públicos internacionales, formado por mujeres. Nosotros hacemos evaluaciones, hacemos estrategias para que los museos puedan implementar sus visiones, para que todos los museos puedan marcar una diferencia positiva en la vida de sus públicos. Y hemos estado investigando este tema en los últimos 30 años. Hemos trabajado con todo tipo de museos, incluyendo arte, ciencia, historia y también los jardines botánicos y zoos. En particular, tenemos una amplia historia de evaluación de exposiciones. Hemos conectado diferentes evaluaciones formativas en estas exposiciones de museísticas. Aquí soy yo, aquí en la parte de la derecha, soy Katy. Y nuestro objetivo en el Kera Collective es explorar, medir las relaciones entre los museos y las personas. Y pensamos en darle un significado, la magia que tiene lugar cuando los museos y las personas se reúnen. Para nosotros, el significado es lo que ocurre cuando los objetos, las historias y las ideas que tienen los museos se interseccionan con las narrativas personales y experiencias y la curiosidad de las personas para crear este momento wow transformativo. Y estos momentos pueden marcar una diferencia positiva en las vidas de las personas y también puede tener un impacto en el mundo en su totalidad. Y para nosotros, focalizarnos en museos y en las personas es algo clave. En nuestro trabajo de evaluación ayudemos a los museos que sus públicos, sus visitantes tengan una voz y que se focalicen en todo lo que hacen y también en las exposiciones que van a desarrollar en un futuro. Un momento ahora para hablar brevemente de qué es lo que me inspira para hacer este trabajo desde el punto de vista personal como investigadora, estratega. Me inspiran las palabras de Judy Rand, que hace mucho tiempo habló en el Visitor Study Association en Estados Unidos. Su ponencia se publicó en la Carta de Derechos de los Visitantes y Judy nos dijo que algunas personas, quizás las hayas conocido, creen que saben más sobre sus visitantes, los va a limitar y que la evaluación les va a cerrar las puertas y va a sofocar su libertad artística. Pero esto me abruma. La evaluación no lo hace, no sofoca la creatividad, sino que la inspira, me abre los ojos al mundo real. La investigación sobre los visitantes me dice de dónde vienen los visitantes, ¿qué tipo de puente debo construir para hacerles llegar nuestro mensaje y viceversa? Y como Judy, yo creo que la evaluación es una herramienta que ayuda a los museos a dar esta perspectiva en todos los pasos del desarrollo de una exposición para que los visitantes no solamente accedan, sino que obtengan un significado especial. voy a compartir cómo nosotros en el Keda Collective utilizamos una evaluación formativa como una herramienta para conseguir este objetivo. Y como profesionales museísticos muy comprometidos con los visitantes, quiero que recordéis estas palabras de Julie y especialmente la idea de que la evaluación no sofoca nuestra creatividad, sino que la inspira. Así pues, voy a hablar de la evaluación formativa. ¿Qué es esto de la evaluación formativa? Voy a intentar explicarlo. La evaluación formativa y la evaluación en general. En el Keda Collective pensamos que la evaluación es como una dinámica para garantizarnos que una exposición va a tener un impacto positivo duradero en los visitantes. Hay tres fases de evaluación en el desarrollo de una exposición. Tenemos la formativa, la sumativa. Y todas estas fases ayudan a los profesionales a entender cuáles son las partes de la exposición que funcionan y las que no funcionan tan bien. La primera fase, la evaluación front-end, la llamamos el testeo de conceptos. Hemos de hablar con los visitantes sobre su conocimiento, sus preguntas, sus expectativas y sus preocupaciones en cuanto a un tema específico de una exposición. Esta fase normalmente ocurre al principio, en el desarrollo de una exposición, cuando tenemos una idea sobre una exposición, ¿no? Pero está en ciernes, es antes de llegar al punto en el que has desarrollado materiales concretos. Por ejemplo, justo antes de que se escriban las cartelas o los rótulos. Y es clave para darnos un foco y una dirección al principio en el proceso de desarrollo de la exposición. Y luego, la última fase, la evaluación sumativa, ocurre después de que la exposición se haya inaugurado y que nos ayuda a entender cómo los visitantes experimentan esa exposición y si realmente ha funcionado lo que tú querías que funcionara. Todo esto es importante para entender el potencial de los visitantes y sus experiencias en la exposición. Pero su evaluación formativa es algo que está en el núcleo del desarrollo de las exposiciones. Como he dicho, la evaluación formativa es esta fase intermedia de evaluación que ocurre cuando la exposición ya es más que un concepto, pero antes de que se inaugure. Así que tienes tiempo para modificar cosas si es que hace falta. El objetivo de la evaluación formativa es testear los materiales y las interpretaciones y las estrategias que estás preparando para la exposición, para refinarlas y para mejorarlas para la exposición final. Esta evaluación, los visitantes ven materiales, objetos y comparten sus reacciones en grupos focales. Estas conversaciones ayudan al museo a saber si es interesante y si están transmitiendo bien los mensajes. El museo luego puede refinar estas exposiciones para maximizar el nivel de satisfacción, maximizar el aprendizaje de los visitantes y el nivel de compromiso con ellos. En este proceso de modificación, de mejora de las exposiciones a través del feedback, es un paso muy valioso en el proceso de desarrollo de una exposición. La evaluación formativa te permite entender cómo las diferentes cosas que has creado o que has empezado a crear para la exposición, ya sea el texto de las cartelas o algunas experiencias más prácticas, cómo todas estas cosas funcionan. Antes de que sea demasiado tarde, hacer cambios. La evaluación formativa nos revela cómo los visitantes entienden la exposición y que a lo mejor el punto de vista del visitante es diferente del del museo. Lo que entiende del visitante cuando lee una cartela puede ser muy diferente de lo que un profesional museístico lee cuando lee esa misma o entiende cuando lee esa misma cartela. Hay que entender esas diferencias. Y esto te ayuda a encontrar soluciones a estos retos existentes y también establecer puentes entre la comprensión del museo y la comprensión de un visitante. La evaluación formativa ayuda a crear una exposición que sea muy poderosa, incluyendo las opiniones y las experiencias de los visitantes durante el proceso de desarrollo y de diseño de esa exposición. y quizás pensáis, bueno, yo trabajo en este tipo de museo, ¿puedo hacer este tipo de evaluación? Pues sí, 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 evidentemente que se puede hacer una evaluación formativa para cualquier tipo de exposición y en cualquier tipo de museo. No importa si trabajáis en un centro científico, en un museo de arte nacional o en un museo de arqueología local o incluso en un museo de una universidad. Si estáis en el mundo de crear una exposición, podéis hacer unas evaluaciones formativas para asegurarnos de que esto ocurre, de que estas exposiciones se comunican bien a sus visitantes. Es importante hablar de esta evaluación formativa, pero quería hablar de otra cosa. Es importante hablar de lo que no es este tipo de forma de esta evaluación. No significa que los visitantes escriban los textos por ti. No significa que el profesional museístico que deje de lado su experiencia en pos de los visitantes, sino que es añadir la voz de los visitantes al proceso de desarrollo de esa exposición, además de la voz museística de los comisarios, porque sabemos que para tener una exposición exitosa necesitamos tiempo. Todo el mundo que ha formado parte de crear una exposición sabe que los diseñadores, educadores, comisarios contribuyen con tiempo y con experiencia a la creación de esa exposición. Y por lo tanto es importante añadir la voz crítica de los visitantes. Esta es la mentalidad que todos tenemos que tener cuando hablamos de la evaluación formativa. Y también quería decir que evaluación formativa pues tiene diferentes nombres en inglés. Y cuando hablo de evaluación formativa hoy también veréis términos como prototipado, maquetas de prueba o pruebas de exhibición o evaluación formativa, pruebas formativas, en vez de la palabra evaluación. Así pues, lo siento por mis traductoras, pero hoy me voy a centrar en la evaluación formativa, pero que se puede utilizar cualquier otro término para hablar de este mismo tipo, de evaluación formativa. Bien, pues hablemos ahora un poco más de la evaluación formativa per se, qué es lo que es, cómo la hacemos y los principios subyacentes a ella, sea cual sea el tipo de museo que estemos o el tipo de exposición que estemos desarrollando, hay algunos principios básicos de cualquier evaluación formativa. En primer lugar, la evaluación formativa es informal. Se diseña para dar feedback en un marco temporal muy breve, normalmente unos pocos días, unas pocas semanas, y por lo tanto no es formal. No es como una investigación a gran escala, es sistemática, es un proceso que tienes que seguir, pero es más rápido y por lo tanto es más informal. Enseguida os daré ejemplos para que lo podáis entender. El segundo principio que creo que es característico de cualquier evaluación formativa es que es iterativa. Es que puedes testearlo con los visitantes una y otra vez hasta que sientas realmente que los objetivos están satisfechos o que tienes suficiente información de las experiencias que tienen los visitantes para ayudarte a refinarlo y mejorar la exposición y el nivel de compromiso. Es algo que haces más de una vez, depende del tiempo y los recursos que tengas, pero tiene que ser iterativa, tienes que hacer más de una evaluación formativa para ir bien. Y el tercer principio de cualquier evaluación formativa es que es variada y es flexible. Y como veremos en algunos ejemplos más adelante, la evaluación formativa puede ser muy diferente en función del objetivo y también en función de los recursos que haya disponibles. Hay una variedad de cosas que podemos testear con los visitantes a través de este tipo de evaluación y también una variedad de métodos que podéis utilizar. Así que hay un amplio abanico y cada uno elige lo que le va mejor en función de lo que queramos obtener y qué es lo que queremos descubrir a través de la evaluación. Puede ser diferente en función del marco temporal de la exposición, en función de los visitantes, en función del lugar donde está el museo, el tema de la exposición, evidentemente en función del presupuesto. Pero el tema es que cualquier evaluación formativa no va a ser exactamente igual que una evaluación formativa del otro museo y no pasa nada porque es así como tiene que ser. Así pues, ¿cómo se hace una evaluación formativa? Eres un profesional museístico que quiere hacer una evaluación formativa de los visitantes para una nueva exposición que estás desarrollando. Bueno, ¿dónde empezamos entonces? La primera cosa que tenemos que hacer es determinar el por qué. ¿Por qué queremos hacer una evaluación formativa con los visitantes? Exactamente, ¿qué es lo que pensamos aprender de los visitantes? Este proceso lo llamamos definir tus objetivos y pensarlo como la información que necesitáis por parte de los visitantes para estar seguro de que tus exposiciones sean relevantes para ellas y que tengan un significado para ellos. Por ejemplo, ¿estás interesado en entender mejor cómo los elementos visuales de la exposición funcionan, si captan su atención, cuánto tiempo esos elementos visuales captan la atención de nuestros visitantes o si son confusos esos elementos visuales? Luego también temas de usabilidad, si es fácil, si es complicado para que los visitantes utilicen una exposición interactiva que estás desarrollando. Luego también te interesan temas de idioma. Como las palabras, el tono de la voz, de las cartelas, tiene un impacto en lo que entienden los visitantes, palabras o frases en particular que los visitantes no entienden o que transmiten una sensación diferente que la que tú querías transmitir. El texto que estás escribiendo para la exposición ayuda a los visitantes a entender los mensajes clave de esa exposición. ¿Es demasiado complicado para ellos? ¿Es confuso? Y si es, bueno, ¿por qué? ¿Por qué es confuso? Son todo este tipo de cuestiones. Son las que utilizamos para la evaluación formativa. Y luego también quizás queremos saber temas relacionados con la organización de las ideas en general, ya sea en una exposición o no. Entender si la información que estás presentando a los visitantes está organizada de una forma coherente y que les ayuda a entender esas ideas que te quiere transmitir la exposición. O quizás si la organización de las ideas hay algún tipo de brecha o alguna incoherencia que les parece confuso, son el tipo de cosas que podemos descubrir a través de la evaluación formativa.
Es posible que os interese utilizar el tiempo de evaluación formativa entendiendo el modo en el que las distintas exposiciones resuenan con el visitante, si las sienten, si se van con emociones negativas, si se van con emociones positivas y por qué, porque esas exposiciones están generando eso. También hay que entender si los objetos con los que estamos trabajando atraen a nivel personal a los visitantes, qué cosas les gusta como individuos a nivel personal y por qué. Y existen todas estas posibilidades de la pantalla, pero con frecuencia tratamos de investigar varias de estas a la vez para hacer un estudio de evaluación formativa, aunque se haga rápidamente y en el curso de pocos días. Lo siguiente es determinar qué es lo que les vamos a mostrar a los visitantes durante la evaluación formativa. A esto lo llamamos el material de testeo, de prueba o los prototipos. Recordad que he dicho que el objetivo principal de la evaluación formativa es refinar y mejorar las exposiciones antes de que abra finalmente al público. Así que tenemos que mostrarles algo, tenemos que hacer que reaccionen ante algo y los prototipos pueden tener muchas formas distintas. Y depende de una variedad de factores como el desarrollo que tenemos en la exposición y su desarrollo, el presupuesto que tenemos, el tiempo y el personal. Los tipos más comunes de prototipos que mostramos a los clientes son estas cartelas de ejemplo o pósters y paneles de ejemplos. Pueden ser tan sencillos como algo de texto así que está en un pedazo de papel y que está con cinta pegado a la pared o elementos más refinados con diseño incluso. Cualquier tipo, estos prototipos de cartelas son muy útiles para poder testear preguntas que tenemos acerca de idioma y organización de ideas y cómo a veces los gráficos y las imágenes pueden apoyar estas ideas. Otro tipo de prototipos que utilizamos Bueno, el testeo de cartelas por sí solo no funciona. Con frecuencia tenemos que mostrar los objetos que se verán también en la exposición. Y esto les ayuda a entender lo que leen, mostrar objetos y, bueno, pues puede ser tan sencillo como mostrarlo así, imprimiendo los objetos y colgándolos en la pared, viendo cómo estarían dispuestos. Podemos ver varios ejemplos aquí. Si producimos algún tipo de vídeo, proyección o algún tipo de kiosco digital que puede revisar el visitante, hacer una presentación de diapositivas con algunas de las imágenes y textos que se pueden incluir es una buena forma de hacerlo. Mostrar esa presentación de diapositivas a los visitantes puede ayudarnos a probar qué es lo que les gusta a los visitantes acerca del contenido del vídeo futuro y cómo se puede extraer las mejores ideas. Esto puede ser una buena idea testearlo también. Y otra cosa que evaluamos en evaluación formativa son simulaciones o maquetas de experiencias interactivas. Esto puede ser cualquier cosa que simule la experiencia por la que atravesaría el visitante cuando utilizase una exposición interactiva, un prototipo de papel, por ejemplo, o construir algo un poquito más, pues no sé, más digital. Y depende de lo que permitan los recursos. Puede hacerse de forma bastante sencilla. Si un objetivo es probar lo fácil o difícil que es que los visitantes utilicen lo interactivo en cuanto a las emociones y las ideas que se llevan de esa experiencia, sí que haría falta crear algún tipo de maqueta interactiva. Aquí podemos ver la mayoría de ellas, que son pues muy sencillas, papel en una mesa y ya está. Es importante saber que en cualquier evaluación formativa hay que priorizar. No se puede testear todo, tiene muchos componentes una exposición, así que bueno, siempre hay limitaciones de presupuesto y de tiempo. Hay que priorizar las pruebas de las exhibiciones o partes de las exposiciones que crees que se beneficiarían mejor de este feedback de los visitantes y priorizar aquellas en las que estáis dispuestos a cambiar cosas en función del aprendizaje que os llevéis. Solemos decir que si no vais a hacer un cambio a esa exposición, pues no se la mostréis, porque si no estáis dispuestos a incorporar lo que habéis mostrado, pues no tiene sentido testearlo. No solo tenéis que tener tiempo, pero también disposición de revisar todo aquello que aprendéis de los visitantes. Otra cosa importante es que aunque hay que priorizar y no se puede testear todas las partes de una exposición, lo que se aprende con uno o dos objetos tiene un efecto de onda y se puede utilizar el feedback que recibís de unas pocas cosas para hacer cambios a más aspectos de la exposición. Con frecuencia vale muchísimo la pena, aunque sea testear un par de cosas. Y después hay que testear los métodos que se utilizan, hay que determinar la metodología, hay que averiguar qué queremos testear y después cómo. Los métodos que utilizamos en evaluación formativa suelen ser cualitativos, se pueden hacer rápidamente con una muestra pequeña de visitantes, y los métodos cualitativos son fantásticos porque ofrecen muchísima flexibilidad y son abiertos. Eso es importante cuando los objetivos de la evaluación son exploratorios como lo son en la evaluación formativa. Estos métodos también permiten a los visitantes a que expresen sus pensamientos e ideas en sus propias palabras, y esta apertura proporciona espacio para que den sus ideas y para que se desarrolle una conversación orgánica. Voy a cubrir algunos de los más frecuentes que utilizamos para recopilar datos o feedback de los visitantes en la evaluación formativa. Lo primero son entrevistas de respuesta rápida y corta. Esta soy yo. Y son fantásticas porque llevan a una evaluación formativa y hacen preguntas muy dirigidas. La evaluación formativa, las preguntas suelen centrarse en los conceptos específicos que estamos testeando. Por ejemplo, se le hacen preguntas a los visitantes para entender sus preferencias por algunas imágenes o gráficos, para ayudar a entender cómo ellos entienden la idea de la exposición, qué sentido le dan o lo fácil o difícil que es utilizar un prototipo. Lo importante es que las entrevistas son bastante cortas, de 15 a 20 minutos máximo y a veces menos. pero el objetivo de estas entrevistas es darles a los visitantes una oportunidad para que te cuenten rápidamente cuál es su experiencia con el uso del prototipo, que lo digan en sus propias palabras, pero no es una oportunidad para mantener una reflexión demasiado profunda. Otro método que utilizamos a veces son los protocolos de reflexión en voz alta. En este método, al visitante se le pide que haga algo mientras lo reflexiona en voz alta. El investigador les pregunta, por ejemplo, una pregunta para aclarar qué es lo que han dicho, que expliquen más, pero no es como una entrevista formal. Estos protocolos son fantásticos cuando testeamos preguntas de proceso, de usabilidad, para tratar de entender cómo toman decisiones los visitantes mientras utilizan los prototipos de una exposición. Por ejemplo, que utilicen un prototipo de exposición interactiva y que te cuenten lo que hacen para que tú entiendas las decisiones que toman para entender y observar si hay algo que les está resultando difícil. Otra cosa podría ser que vean partes de un vídeo que estás desarrollando para una exposición y les pides que hablen de su reacción en voz alta a la vez que están viéndolo. Esto te permite ver cuáles son las reacciones más instintivas al contenido y a las elecciones que se les presentan, ver cuáles son sus gestos, sus acciones, sus expresiones faciales, y también te permite preguntarles algunas preguntas de seguimiento justo después, que te ayuden a entender las elecciones que están tomando, sus decisiones y las cosas que les pasan por la cabeza mientras interactúan con la exposición. A veces en la evolución formativa también utilizamos observaciones como método para entender las experiencias de los visitantes. En la evaluación formativa esto suele significar pedirles que utilicen un prototipo y nosotros mientras observamos y tomamos nota de las acciones que vemos. Y estas notas pueden ser muy abiertas, pueden ayudarte a entender qué es lo que ves que hace la gente, qué no hace la gente, entender lo fácil o lo difícil que es para los visitantes utilizar los diferentes prototipos de una exposición. Voy a pasar el resto del tiempo de hoy, en la medida de lo posible, mostrándoos el aspecto que tiene una evaluación formativa para las exposiciones y aspecto que puede tener en la práctica, no solo hablando de ello, sino tratando de mostraroslo. Voy a mostrar 4 casos prácticos donde utilizamos evaluación formativa con visitantes para ayudar a los museos a conformar, ayudar a rediseñar el texto en los museos, los mensajes y otros elementos de una exposición, como por ejemplo los elementos interactivos. La configuración y el tema principal de cada una de estas exposiciones son muy distintas entre sí, así que esto nos ayudará a mostrar cómo la evaluación formativa es muy útil para el desarrollo de estas exposiciones en muchas situaciones distintas. Vale, vamos a empezar. Trabajamos con el Museo de Arte de Baltimore, que es de un tamaño medio, Museo de Arte en Maryland, aquí en Estados Unidos, y trabajamos con ellos para hacer evaluación formativa para una nueva exposición que estaban desarrollando en el tema del hogar. H-O-M-E, home, el hogar. La premisa de la exposición era utilizar objetos de arte de la colección del museo para invitar a los visitantes a que pensasen acerca de la idea de qué significa el hogar, pensar en esa idea de modos diferentes, y a través de la evaluación formativa el museo se interesó en entender hasta qué punto, si mucho o poco, los visitantes estaban realizando conexiones con esta idea del hogar. Les interesaba comprender qué les resonaba de esta idea y qué no les resonaba de esta idea y por qué. Y en este punto, cuando estábamos listos para hacer la evaluación formativa, el museo había tomado muchas decisiones sobre la exposición, ya habían elegido muchos objetos para la exposición, ya habían empezado a escribir distintas cartelas, ya habían empezado a desarrollar varias experiencias de exposición interactiva. Lo que querían hacer a través de la evaluación formativa era ayudar a refinar estas experiencias para que cada uno de ellos satisfaciera mejor las necesidades de los visitantes. Establecimos una mini exposición a bajo coste en el museo, veis algunas fotos aquí. Tenía como cartelas preliminares, fotografías de los objetos pegadas a la pared y tenía algunas versiones maqueta de las experiencias interactivas que el museo quería desarrollar más. Por ejemplo, para simular una experiencia en la que los visitantes podían coger unos cascos o auriculares y escuchar un audio acerca de un objeto, uno de los comisarios se grabó leyendo un guión de 30 segundos en voz alta e incluimos esa grabación en un iPad, en una mesa, justo al lado de una fotografía imprimida de un objeto. Así que podéis ver que no era para nada bonito, solo era papel, cinta de pegar y los textos que ya habían empezado a escribir. Se lo pusimos por las mesas y por las paredes. Invitamos después a los visitantes a que vinieran a visitar esta mini exposición y también aquellos que ya estaban en el museo ese día. Les pedimos que vinieran a hacer una entrevista breve, les fuimos a ellos y les dijimos: hola, estamos probando materiales para una nueva exposición y nos encantaría tener tu feedback. Y los visitantes estaban encantados y emocionados de participar. Acabamos haciendo 20 entrevistas con visitantes en un fin de semana, no mucho tiempo, solo un fin de semana. En las entrevistas les pedíamos a los visitantes que miraran todo el contenido y que tomasen el tiempo necesario para explorarlo y que nos contaran qué había en esa exposición y en los diferentes objetos que les resultaba más y menos interesante y por qué. Les pedimos que nos hablaran de lo que les confundía o quizá les resultaba más difícil de entender y que nos explicasen por qué y que nos hablasen de su confusión. También les pedimos que nos hablaran de aquello que les resultaba cercano a nivel personal, entendiendo que a lo mejor no había nada. El objetivo era que nosotros pudiésemos escuchar y saber hasta qué punto estaban conectando con las diferentes ideas. 40 experiencias interactivas, les hacíamos preguntas acerca de lo fácil o difícil que eran de utilizar y el grado o el punto hasta el cual ellos consideraban que mejoraba su experiencia con los objetos. Hay muchas pruebas distintas en un único fin de semana, pero nos ayudó muchísimo para poder desarrollar el guión y las experiencias individuales al museo. Una cosa que aprendimos es que los visitantes hablaban mucho acerca de cómo, bueno, deseaban poder ver a más personas en los objetos de la exposición. Y eso es porque para ellos el tema de la exposición, el hogar, se centra en las relaciones con las personas y no solo el lugar. Estas son fotografías impresas de esculturas, objetos de arte distintos. Y se pueden cambiar, no se puede cambiar el objeto, pero sí que lo que podían hacer con el feedback era revisar el texto de las cartelas, parte de los vídeos y los audios que se iban a introducir en las experiencias interactivas para introducir mejor la idea de que, bueno, pues hay personas en el hogar y hay una gran relación entre ambas cosas. Para el siguiente ejemplo trabajamos con diseñadores en un centro de visitantes en el área recreativa de nacional de Lake Mead. Puedes empezar al principio de la visita aprendiendo de la historia y de lo que se puede hacer durante la visita del parque. No se trata de un museo con una colección de ningún tipo, sino que es similar en el sentido de que las exposiciones ahí muestran la historia del lugar y muchas opciones a los visitantes. Este centro de visitantes trabajaba en nuevas exposiciones y querían testear 3 de ellas en concreto a través de evaluación formativa. Primero, esta que veis en la izquierda, que es un póster gráfico que ayudaba a los visitantes a entender las distintas opciones recreativas que tenían en el parque. También querían testear un guión para un elemento interactivo acerca del valor del agua en el parque, que era muy importante porque es un desierto y es importante contar esta historia en este contexto. Y querían testear también una maqueta y unas cartelas para una que vemos aquí, una muestra que se convertiría en un mapa táctil enorme del mapa. Esta muestra quería mostrar lo grande y enorme que era este parque nacional básicamente. Entonces, como podemos ver en pantalla, establecimos borradores o muestras preliminares de lo que serían estos elementos. Estas muestras se imprimieron en color, en este caso eran grandes, como podéis ver en la parte inferior, es bastante alto en comparación con una persona. Las imprimimos en grande, pero es papel normal, nada demasiado bonito ni súper caro. Y pasamos un fin de semana en el centro, cuando la gente paraba por el centro, como normalmente hacen cuando entran al parque, les pedíamos por favor si podían invertir unos minutos en ver estas versiones de las nuevas muestras y exposiciones. La mayoría de las veces hablábamos con familias, con parejas que venían juntas a visitar el parque y fue fantástico porque vimos cómo grupos de personas interactuaban con las muestras y no solo gente individual. Invitábamos a los visitantes a que probasen una de las 3 muestras Y esto fue una elección intencionada para que fuese breve, menos de 10 minutos, para que después pudiesen continuar con su día. En las entrevistas introdujimos la muestra que estaban observando y les dejamos pasar algo de tiempo en ella, leerla, en el caso del mapa, pues mirarlo. Y después les hacíamos preguntas como: ¿y qué pasa con estos paneles? ¿Hay cosas que te resultan difícil de entender, confusas? Y entonces, pues, háblame más de esto. ¿Qué preguntas te vienen a la cabeza cuando miras este panel? ¿Qué te preguntas? ¿Puedes contarme más acerca de lo que piensas o de qué te gustaría saber? Y en general, ¿cómo sientes que estos paneles te pueden ayudar a ti a planificar tu visita por el parque? ¿Y qué es lo que hace que digas eso? Para que nos diesen ejemplo, cosas de que estaban viendo y cosas que no estaban viendo en estas muestras, pues que desearían ver. Y dado que a veces los visitantes son muy amables, cuando les muestras algo nuevo, nos gusta usar escenarios para ayudarnos a entender un poquito más cómo los visitantes están procesando algo realmente si estuvieran solos y no con nosotros. Así que les pedíamos que simulasen que iban a ir a una de estas actividades recreativas que está en este panel de la izquierda. Les pedíamos que eligieran una y nos hablasen de cómo harían para ir ahí, ¿no? Por ejemplo, si querían hacer la opción de la bicicleta por el parque, pues por ejemplo, cómo sabrían dónde ir, qué hacer después. Y el objetivo de que nos hablasen de esa situación o escenario en función de lo que veían en esta cartela y lo que desarrollaba el museo es que nosotros podíamos desarrollar y entender si había alguna información que ellos buscaban o que necesitaban que no estaba o que no iba a estar en ninguna de las muestras. Así que bueno, lo que aprendes a veces en estas entrevistas de evaluación formativa sale de escuchar lo que no dicen los visitantes y también lo que sí que dicen, por supuesto. Y hay muchas cosas que nos ayudaron en esta evaluación formativa a ajustar las muestras, las exposiciones y también utilizar el feedback de estos tres para realizar cambios en otras que no habíamos testeado. Fueron sesiones muy productivas. El siguiente ejemplo es una evaluación formativa de una exposición en el Museo de la Ciudad de Nueva York, en Nueva York, y esta se llamaba New York at its core, Nueva York en su esencia, y es llevar a los visitantes en una ruta por los 400 años de historia de Nueva York y una galería acerca del futuro de Nueva York, así como los retos a los que se enfrenta la ciudad como ciudad cambiante. Para esta exposición hicimos dos rondas de evaluación formativa. He mencionado antes que es continuada o puede ser continuada, es temporal. En este caso hicimos más de una ronda. Hicimos una ronda de evaluación formativa que se centró en el testeo del texto y los objetos para la galería, para el pasado de la ciudad, y después otra ronda de evaluación formativa que se centraba en el testeo del texto y las experiencias interactivas que se planificaban para la galería que iba a ser sobre el futuro de la ciudad. Esto fue muy importante porque esa galería es una parte experimental del museo que se centra más en historia de forma tradicional. En esta evaluación formativa nos centramos en las cartelas y en los textos porque los visitantes no esperaban una galería sobre el futuro de la ciudad en un museo de historia. Así que bueno, esta es la parte introductoria, el panel introductorio, y era importante que este panel introductorio explícase muy bien y enmárcase muy bien qué es esta galería, porque hay una galería cerca del futuro de la ciudad de Nueva York en un museo de historia. De un modo que no solo tuviese sentido para los visitantes, sino que también llamase, apelase a su curiosidad y les intrigase para que quisieran explorar más las muestras y los objetos. Querían invitar a los visitantes y no que dijeran: ay no, yo no quiero ver una galería sobre el futuro. Tenían que ser muy claros acerca de por qué estaba la galería y tenía que entusiasmarlos y no aburrirlos, así que este único panel tenía que conseguir mucho. Además, el museo había decidido dividir la galería del futuro en distintas secciones, cada una de ellas abordando un gran reto a los que se enfrenta la ciudad, pues vivienda asequible, por ejemplo, densidad de población, retos, por ejemplo, relacionados con la pobreza, y querían introducir cada uno de estos grandes retos en estos paneles altos que veis aquí en la parte superior de la pantalla. Estaban interesados en testear un par de cosas relacionadas con estos paneles a través de la evaluación formativa. Querían testear primero si resultaban confusos porque había demasiada jerga de desarrollo urbano o de urbanismo. Pues quizá para expertos en urbanismo, pero no para el visitante del día a día. También querían saber si les intrigaban todos los datos o si más bien les decepcionaban o les resultaban abrumadores. Quizá lo veis demasiado pequeño en la pantalla, pero podéis ver que en la parte inferior de cada uno de este panel hay muchos gráficos, mucha visualización de datos que no todo el mundo está acostumbrado a ver. Así que tenía sentido que estuvieran ahí para un museo, pero querían testear qué sentían los visitantes respecto a esto. Me encanta, quiero saber más o me confunde tantos datos. ¿Dónde, en qué punto del espectro se encontraban estos visitantes? Y de modo similar a los casos anteriores, testeamos todos estos elementos a lo largo de varios días en el museo. Y en este caso nos esforzamos mucho a la hora de invitar a un rango variado de personas en las entrevistas. Queríamos incluir a profesores, queríamos hablar con familias que visitaban el museo con niños más jóvenes, hablamos con estudiantes más jóvenes y también estudiantes universitarios, hablamos con millennials, personas más mayores, turistas internacionales de la ciudad de Nueva York y también ciudadanos de la ciudad de Nueva York para tener una varia gama de perspectivas acerca de estos temas. Independientemente de su contexto y de su origen, pues había mucha familiaridad o resonaba mucho con las personas que vivían en la ciudad pues se relacionaban mucho con la vivienda sostenible. Algunos turistas internacionales decían que vivían en ciudades con retos similares, otros turistas que viven en pueblos más pequeños sentían mucha curiosidad acerca de la ciudad de Nueva York y bueno, pues aún así satisfacía su curiosidad acerca de este sitio tan grande y tan distinto a donde ellos viven. A pesar de todo esto, nuestras entrevistas y nuestro testeo reveló que la galería tenía ciertas limitaciones que el museo tenía que superar para que los visitantes se sintiesen satisfechos. Algunos visitantes hablaban de cómo les intrigaba la idea de una galería cerca del futuro de Nueva York, pero sentían que daba demasiada relevancia a los retos y no tanto a las soluciones. Se iban con una sensación muy pesimista. Otros se sintieron abrumados por todas estas visualizaciones de datos. Era demasiado para procesar hasta el punto en que pues, preferían no leer nada. Veían un montón de gráficos, un montón de tablas y no querían pues, realmente leerlo más. Algunos profesores nos dijeron también que sentían que el contenido podía ser un poquito incómodo o podría ser incómodo o extraño para sus estudiantes porque algunos de ellos vienen de contextos menos privilegiados, representan la población de Nueva York que se enfrentan más a estos retos como la pobreza, por ejemplo, y para sus estudiantes los retos no serían abstractos, sino que serían no son ejercicios académicos abstractos, sino que es su día a día. Entonces, en función de este feedback, el museo hizo muchos cambios a las cartelas para incorporar estas perspectivas incluyendo una simplificación de vocabulario, cambiando el tipo de visualizaciones o a veces recortándolas, quitando la cantidad de visualizaciones o de efectos visuales y lo hicieron para incluir las experiencias reales vividas de los visitantes en las preguntas y en las distintas experiencias interactivas. Y podéis ver aquí en la parte inferior, hemos dicho que hacemos dos rondas de evaluación formativa, pues también hicimos prototipado de algunos elementos interactivos, un juego, por ejemplo, donde se diseña un edificio para la ciudad. E hicimos esta prueba utilizando una presentación de diapositivas en un iPad. La gente podía pasar las diapositivas y ver capturas de pantalla del aspecto que tendría el juego y nos contaban lo que les entregaba, lo que les resultaba confuso, sin poder tan siquiera jugar al juego. Y el museo puede utilizar este testeo para ayudarles a refinar el guión del juego, ajustar el vocabulario del juego y ayudar a responder a preguntas que tenían los visitantes antes tan siquiera de que se produjese el videojuego o se finalizase. Este ejemplo quizás sea mi favorito porque es un ejemplo de cómo la evaluación formativa puede tener un impacto muy potente en el tono de voz de las exposiciones. Utilizamos evaluaciones formativas para ayudar a este Museo Nacional de los Indios Americanos para refinar su mensaje en una exposición llamada Americanos y bueno, es una exposición bastante provocadora que invita a los visitantes a explorar distintas realidades acerca de cómo los indígenas americanos, cómo estas pueblos están relacionados con la identidad nacional de Estados Unidos. Para hacer esto, la exposición presenta cientos de objetos que son representaciones directas de indios americanos en la cultura pop. Vemos que a veces pues son mascotas para equipos deportivos. Hay una empresa de mantequilla, por ejemplo, que tiene una mascota indígena y lo ha hecho durante muchos años en un póster para una empresa de manzanas, por ejemplo, o bueno, pues el logo para una marca de motos, ¿no? Y el museo quiere tener estas cartelas tan provocadoras en toda la exposición y en las paredes, y a través de la evaluación formativa lo que querían era testear hasta qué punto los visitantes serían receptivos a una exposición que presentaba cientos de representaciones de indios que les decían, bueno, relajaos, estamos aquí para explorar todo esto. Había gente, o sea, o se esperaban que los visitantes llegasen al museo y que el museo les daría direcciones acerca de cómo deben sentirse cuando ven a los indígenas americanos en diferentes marcas o en logos. Pues cómo debo sentirme cuando veo esto, pues como por ejemplo una mascota de un equipo deportivo, o cuando lo veo en el branding para una empresa. Pero el museo sintió que no había nada de fácil acerca de este tema o de directo, y no querían que los visitantes se desenganchasen tan fácilmente, sino que querían que se viesen involucrados y participasen con el material, que viniesen a la exposición y se sintiesen cómodos pensando por sí mismos y que llegasen a sus propias conclusiones acerca de cómo debían sentirse acerca de todas estas tensiones. Así que con todo esto en mente, sé que es mucho, pero con todo esto en mente hicimos tres fases distintas de evaluación formativa con el museo para ayudarles a refinar de forma paulatina y gradual el mensaje de las exposiciones y el tono de voz. Y en cada una de las fases hicimos entrevistas exploratorias con los visitantes del museo para ayudar al museo a entender las reacciones de los visitantes a todo el concepto de la exposición, a ayudarles a entender sus reacciones a distintas partes del texto introductorio, entender cómo se sentían acerca de los prototipos, algunos de los objetos, la interpretación. Mostramos un calendario, una cronología, también una película, elementos muy distintos. Y en cada una de las fases trajimos a varios visitantes, hicimos tres fases y acabamos haciendo más de 100 entrevistas con muchos visitantes. Con frecuencia lo hacíamos por parejas o en grupos, porque es así como visitan de forma normal y natural el museo, pero esto también nos permitía escuchar a la gente hablar entre sí en cuanto a sus reacciones ante las muestras, que no solían ser las mismas, y escuchábamos a las personas debatir acerca de cómo procesaban esta información. Fue muy productivo y nos hizo tener perspectivas muy interesantes. Les pedíamos a las personas que hablasen de aquello que les resonaba, aquello que les hacía sentir cómodos o incómodos y aquello que percibían ellos como intención o mensaje general de la exposición. Y este trabajo fue crítico para ayudar al museo a entender cómo los visitantes respondían a las ideas principales del museo y las complejidades de las relaciones entre la historia y la cultura estadounidenses y los indios americanos. Había versiones del texto introductorio. Esto lo testeamos varias veces en cada una de las rondas de evaluación formativa, porque el testeo inicial mostró que los visitantes se sentían muy confusos y a veces incluso decepcionados por este lenguaje tan abierto que había y preguntas demasiado abiertas que había en las cartelas. Los visitantes querían saber dónde estaba el museo y tenían reacciones también muy emocionales. Algunos visitantes se sentían muy incómodos al principio con el tema y no querían involucrarse tanto como el museo quería, pero a medida que avanzamos por las rondas empezamos a ver que la gente tenía más y más intriga y curiosidad acerca de las sensaciones que estaban experimentando.
Bueno, el museo utilizó estas opiniones en diferentes rondas para trabajar sin prisa pero sin pausa, para escribir esos textos y esas cartelas de interacción para intentar encontrar un equilibrio. Le añadieron para que hiciera unas preguntas específicas la postura del museo, qué es lo que opina el museo de estos temas, pero también haciendo unas preguntas directas. y también elementos humorísticos. Es una cosa que también estábamos testeando. Si estas cartelas pueden ser humorísticas tratando de temas más serios. Esto es una exposición que expresa diferentes verdades sobre Estados Unidos, pero a un nivel que los visitantes quieren establecer una relación con esa exposición. Quiero saber más, despierta mi curiosidad. Y como sabréis, me entusiasma estos diferentes planteamientos y de la evaluación formativa, porque creo que la evaluación formativa ayuda a crear unas exposiciones que sean poderosas, escuchando las opiniones de los visitantes durante el proceso de desarrollo. Ayuda también a crear unas exposiciones centradas realmente en los visitantes. Os dejo con algunas recomendaciones, cosas que quiero que recordáis en vuestro trabajo diario para que empecéis con vuestras evaluaciones formativas. Una sería, es que todos tenemos tiempo. Una preocupación que mucha gente me dice es que no tienen tiempo de hacer una evaluación formativa de los visitantes cuando ya tienen muchísima carga de trabajo cuando desarrollan una exposición. Pero una evaluación formativa no trata que sea ni muy chula ni que necesite mucho tiempo. El último ejemplo fue muy largo, pero los anteriores eran un par de días y tampoco hablamos con muchos visitantes, pero aprendimos muchísimo, incluso hablando con 10 visitantes únicamente, utilizando materiales súper asequibles, baratos, imprimir algo, dejarlo enganchado en la pared para ayudarnos a testear esas cartelas, esos textos interpretativos y otros elementos, o incluso las ideas de las experiencias interactivas. Así pues, hay que reflexionar en los valores y en nuestro tiempo. Si nosotros queremos una exposición centrada en los visitantes, hay que buscar tiempo para hacer una evaluación formativa. La segunda recomendación es que hay que ser abiertos al aprendizaje y al cambio. Y si no quieres cambiar las cosas, no las testees. Hacer una evaluación formativa con los visitantes requiere ser vulnerable y no es ceder totalmente el control a los demás, sino entender el punto de vista de los visitantes, que no son especialistas ni expertos y que tienen una experiencia que también es importante. Y su perspectiva, nos guste o no, va a tener un impacto en el significado que van a obtener de esa exposición. Como profesionales museísticos podéis utilizar la evaluación formativa como una herramienta para ayudar a saber dónde estáis, para que podáis conseguir vuestros objetivos definitivos y llevar a los visitantes a un lugar diferente sobre un tema específico del que nos habla una exposición. Y luego la otra recomendación es pasárselo bien. Tiene que ser una experiencia divertida para vosotros y para los visitantes. Así pues, no, lo más importante no son los detalles. Lo importante es mostrar a los visitantes algo y hacer una escucha activa. Estar dispuesto a aprender de lo que nos dicen los visitantes. Hará que tus exposiciones sean más sólidas y robustas. Y bueno, quería agradecer a todas las personas en este campo que han tenido un impacto en mi trabajo. Y algunos recursos que también os invito a consultar sobre la evaluación formativa. El colectivo Keram, algunos artículos de algunos colegas, Smithsonian. Recomiendo la guía del prototipo del Smithsonian. Y bueno, si hay ahora alguna pregunta por parte del público, aquí estoy.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Katy. Ha sido una exposición fantástica. Yo creo que has explicado muy bien y has diseccionado muy bien qué es la evaluación formativa y con muchos ejemplos. O sea que muchísimas gracias y muchas felicidades. Si hay alguna pregunta por parte del público, ahora es el momento de formularla. Yo quisiera... Lo has explicado varias veces, pero quisiera que profundizases un poco más en el tema de si la evaluación formativa es una herramienta que puedan utilizar todos los museos, tanto los museos medianos y pequeños, y cómo la podemos utilizar esta herramienta. Profundizar un poco más en esta herramienta que seguramente preocupa a distintos, digamos, asistentes de museos aquí presentes.
question. So, sí, es una gran pregunta. Cuando digo que cualquier museo lo puede utilizar, me refiero a que depende de si tienes un deseo de aprender de tus visitantes. No sé, invierte un día. Vamos a condensar el marco temporal. He compartido algunos ejemplos de museos más grandes en Estados Unidos, que normalmente tienen muchos más recursos, evidentemente. A veces es un museo pequeñito, local, con un presupuesto muy pequeño, o un museo de la universidad. Pero también puedes invertir un poco de tiempo para poder aprender de tus visitantes. Y no sé, una versión condensada pequeña. Sería una versión en que puedes reunirte con tus colegas y vamos a testear algunas de las cartelas que tenemos. Hemos empezado a escribir los textos, pero queremos asegurarnos de que la forma en que estamos escribiendo estas ideas pues les dice algo a los visitantes, ¿no? No sé, a lo mejor tienes un equipo de 2 o 3 personas que trabajan en esta exposición en particular. Así que habláis mucho, pero durante una tarde podéis imprimir las cartelas que estáis utilizando, vais al museo, a la galería, donde sea, y acercaros a un visitante y decirles, oye, mira, estamos probando unos materiales para una nueva exposición que estamos preparando. ¿Nos puedes decir tu opinión y mostrarles las nuevas cartelas, darles un contexto a esa exposición? ¿Qué les parece interesante? ¿Qué les parece confuso? ¿Cuáles son las reacciones, las cuestiones que puedan surgirles? Lo podéis hacer con 10 visitantes en una tarde. Aprenderéis muchísimo feedback de cómo las personas procesan esa información. Aunque sea una única cartela, a eso me refiero. A veces tenemos museos con muchísimos recursos que pueden testear muchas exposiciones, desarrollar prototipos, pero la evaluación formativa que acabo de compartir sigue siendo una evaluación formativa. Tampoco hace falta que sea una cosa muy complicada. Y sobre un método específico puedo compartir más si queréis. ¿Qué detalles específicos queréis? Porque nosotros esto lo hacemos en evaluación formativa y no lo hacemos durante más de 2 días. Incluso en el último ejemplo en que hicimos 3 rondas de evaluación formativa, cada ronda era de 2 días, un sábado y un domingo. E hicimos todas las entrevistas que pudimos en ese marco temporal y imprimimos algunos prototipos y evidentemente requiere que inviertas cierta cantidad de tiempo, ¿no? Y hay que reflexionar también sobre las cosas que estamos dispuestos a cambiar. Algunas exposiciones piensan que no quieren testear nada porque el diseño ya está muy avanzado y no están dispuestos a cambiar nada. Pero a veces esto nos ayuda a entender la percepción de los visitantes sobre esa exposición. No siempre necesitas a alguien como yo, que yo trabajo para una empresa que hace consultoría a diferentes museos, pero la evaluación formativa tiene lugar internamente en los museos normalmente. Así que creo que incluso aunque seas el comisario o el especialista, es una experiencia muy valiosa. Coger algo en que estás trabajando, llevarlo a la exposición, a la galería, algunas imágenes de los elementos que vas a introducir y tener una conversación con los visitantes sobre sus reacciones. Puede ser tan sencillo como eso y sigue siendo una evaluación formativa. Y este proceso es la herramienta. Y cada evaluación formativa puedes hacer preguntas diferentes. Algunas de las preguntas que solemos hacerles a los visitantes es ¿qué te parece interesante sobre esto? ¿Me puedes decir si hay algo que sea confuso o que no hayas entendido? Sinceridad, por favor, no me voy a sentir herida. ¿Me va a ayudar a mejorar la exposición? ¿Qué otros detalles puedo compartir? Bueno, no sé, básicamente eso. Que las entrevistas pueden ser muy cortas, 5 o 10 minutos. Y hay muchas posibilidades porque es muy flexible y se puede adaptar el proceso para que se pueda adaptar a cualquier contexto si no tienes tiempo o recursos o un museo de grandes dimensiones. Es muy adaptable.
Muchas gracias. Yo creo que nos has aclarado muy bien.
Muchas gracias. Nos has aclarado muy bien lo que está en la mente de todos. Gracias. Creo que había otra pregunta por aquí, ¿verdad?
Hola, gracias. Soy Jenny Rodríguez Peña y quería preguntarte, según los ejemplos que nos has presentado, te has enfocado muchísimo en los públicos habituales de los museos, es decir, aquellos que ya hacen parte de las posibilidades de asistencia de un museo o un espacio cultural. Me pregunto si hay evaluación formativa para públicos no habituales a los que tú quieres llegar, porque creo que eso es una de las grandes carencias, es que hay un montón de gente que no va a nuestros museos, que queremos que vayan y que no sabemos cómo llegar a ellos, y ellos también deberían ser partícipes de evaluaciones formativas. Entonces, quisiera saber, uno, si has hecho eso antes, y si sí, excelente conocer algún ejemplo, y si no, ¿cómo debería ser una evaluación formativa con públicos no habituales?
Es una grandísima pregunta. La respuesta corta es que sí. Todos son importantes. La evaluación formativa es importante focalizarse en ambos, ¿no? Asegurarse de que entiendes a tu público ya existente, usual, gente que ya va a los museos. Pero también tienes razón que es muy importante tener en cuenta a los públicos que no vienen y que te gustaría llegar a ellos. No lo he mencionado en mi presentación porque, según mi perspectiva, esto sería más el nivel de compromiso con la comunidad y requiere más recursos desde el punto de vista del museo. Así que desarrollar una exposición con públicos que normalmente no van a un museo requiere que el museo esté dispuesto no solo a ponerse en contacto con ellos, sino también a construir una relación estable con esas personas y co-crear algo con esos públicos y no solamente mostrarles algo, que te den un feedback y ya está. Y luego la relación se ha terminado. Los ejemplos que he compartido, esos son visitantes que a lo mejor han venido a ver una exposición y a lo mejor han venido a ver todas. En la situación en que quieres establecer una relación con nuevos visitantes, con nuevos públicos, esto es un esfuerzo a nivel de comunidad. Hay casos muy interesantes de lo que están haciendo sobre co-creación con las comunidades, como por ejemplo los detalles de cómo llegar a esos públicos, ¿no? No sé si puedo dar una única respuesta porque supongo que en cada caso será diferente porque los públicos también son diferentes. Y el primer paso, sí que testeamos a veces con personas que no suelen ir a los museos, personas que no tienen una relación sólida con un museo. Pero cómo llegar a esas personas creo que es un tema de cada museo individual en función de la comunidad y a quién intentas llegar específicamente. Todos los museos darían una respuesta diferente a esta pregunta. ¿Cómo iniciar el primer contacto y llegar a las comunidades y que la gente se sienta que su opinión es valiosa? Y ya sé que no te he respondido a la pregunta porque es una pregunta muy complicada, pero sí que es importante y muy valioso testear también con personas que no suelen ir a los museos. Pero mi duda sería llamarlo evaluación formativa. Yo lo llamaría más co-creación con las comunidades, compromiso con las comunidades. Para mí hay una gran diferencia con la evaluación formativa. La evaluación formativa es una herramienta iterativa que te ayuda a refinar una exposición. Mientras que llegar a otros públicos con los que no tienes una relación, porque no van a los museos, esto tendría que ser un esfuerzo más a largo plazo. Y muchas de las técnicas que he compartido, como por ejemplo mostrar las cosas a las personas, pues preguntas que les podemos hacer, podrían ser las mismas, pero hay una diferencia en cómo estableces una relación. Los ejemplos que he compartido, los objetivos de los estudios no son construir una relación a largo plazo con esas personas en particular. Si el objetivo es llegar a unos públicos con los que nunca habías colaborado, creo que necesitas más. Y no solamente poner una exposición ante ellos, tiene que ser un nivel de compromiso con la comunidad más sostenible y a largo plazo. Necesita más recursos y más tiempo.